hablando de pediatría. Hoy nos acompaña una auténtica eminencia en este ámbito, el doctor Juan Casado Flores, pediatra y escritor, profesor emérito del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y también profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, doctor Casado, claro, cuando hablamos, hablar de pediatría y del doctor Casado, casi es hablar de lo mismo, ¿no? Porque ¿cuántos años lleva usted dedicado por entero a la salud de los más pequeños?
Casi 50 años. O 50 años, no, casi 50 años.
Medio siglo velando por la salud de nuestros pequeños. Y decíamos, esta es una especialidad que a todos nos interesa porque, claro, el futuro nuestro son nuestros hijos, nuestros pequeños. Y claro, velar por su salud es fundamental. Y en este medio siglo que usted lleva contemplando la evolución de su especialidad, ¿qué es lo que destacaría como algo que hay un antes y un después? ¿Dónde se produce ese momento en el que dicen, esto ya es otra cosa distinta a lo que conocí cuando empezaba?
Dos cosas. Básicamente que la pediatría, como toda la medicina, se ha hecho muy científica. Y esto es muy importante. Decir las cosas, tratar a los pacientes, diagnosticarlos con base científica, no porque yo creo, porque a mí me parece, sino porque hay bases científicas que así lo atestiguan. Esto es un avance enorme. También es muy importante la humanización de la pediatría. Antes los niños lloraban y lloraban porque parecía que el llanto era necesario y que la enfermedad tenía que ir acompañada de llanto y de tristeza. Y ahora la pediatría es un área muy humana. No se permite, por ejemplo, que los niños lloren innecesariamente. Algunas veces lloran. En los hospitales, por ejemplo, pues tenemos prohibido, en el Hospital del Niño Jesús, los niños no lloran, casi no lloran, porque tenemos muchos mecanismos para que los niños no lloren. También hemos aprendido el valor del juego en los niños, que antes parecía que el juego, todavía muchos padres consideran que el juego en los niños es una pérdida de tiempo, es una manera de entretenerse, y no. El juego en los niños cumple una función fundamental para aprender. Los niños se hacen mayores, aprenden el oficio de mayores, de adultos, jugando. El juego disminuye su ansiedad, disminuye, ¿verdad?, su dolor en los niños hospitalizados. El juego también tiene que entrar en los hospitales. Y el juego les permite hacerse adultos, evitar, pues, como digo, el dolor, evitar la ansiedad, evitar la tristeza, porque los niños a veces se ponen tristes, los niños se deprimen, y la depresión no es una cosa de los adultos, también de los niños, y hay que evitarla. Bueno, que en estos últimos años hemos aprendido que la medicina pediátrica es muy científica, que es muy humana, que tenemos que hospitalizar poco y hacerlo todo fuera, que el papel de los padres es fundamental, que los padres no solo están para darle la comida, sino que la principal acción de los padres es hacer que sus hijos se sientan seguros, se sientan queridos, y los padres han entendido que su objetivo es hacer que sus hijos, cuando sean mayores, sean felices e independientes, no que sean ingenieros ya con 16 años, ni premios Nobel, ¿verdad?, sino que sean felices.
Bueno, es fundamental estos avances que nos muestra así a vuela pluma, pues para saber exactamente cómo se ha producido ese cambio tan importante con una especialidad mucho más científica, mucho más humana, la importancia de tratar al niño, tratar el dolor, evitar el llanto, esas cosas que antes parecía que iban, en fin, parejas a los procesos de enfermedad y que quizás no cuidábamos tanto. Pero claro, una cuestión que le tengo que hacer. Decimos, nos ha comentado, lleva medio siglo dedicándose a la pediatría. Usted no se jubila, está jubilado, pero no se quiere jubilar.
No.
¿Cómo es esto?
No me quiero jubilar. Espero no jubilarme nunca, porque estoy jubilado legalmente y cobro la jubilación, pero no actúo como un jubilado. Entiendo que todas las personas tienen que jubilarse a la edad que le corresponde, y hay algunas profesiones pues que se tienen que jubilar porque no pueden seguir, porque es un trabajo duro, difícil, porque están agotados. Todo esto lo entiendo perfectamente, pero también es entendible que algunas profesiones, algunos profesionales o algunas personas que disfrutan con su trabajo no se jubilan. Porque jubilarse, dice, los jubilados hacen lo que les da la gana. Pues yo que estoy jubilado hago lo que me da la gana, que es seguir trabajando, porque disfruto. Y me pregunto, cuando me llegó la jubilación, me pregunté, ahora que sé algo de medicina, que te has dado 40 años en aprender, ¿cómo me voy a marchar? No me puedo marchar, no me debo marchar. Ahora es cuando tengo que estar aquí, porque he dedicado mucho tiempo a la medicina. Es una profesión que la curva de aprendizaje es muy lenta, muy lenta. Yo recuerdo cuando empecé, no acertaba, ni yo ni ningún médico. Salíamos de la facultad sin saber nada. Los médicos, cuando yo terminé la carrera, y mucho, ¿verdad? Y muchos días después, muchos años después, los médicos éramos peligrosos para la sociedad. Porque se salía de la facultad con un fonendo colgado al cuello y los médicos no sabíamos qué hacer con el fonendo, excepto presumir. Porque no podíamos interpretar, no sabíamos interpretar los ruidos, los soplos del corazón. También, tampoco sabíamos qué hacer. Y la mayoría de los médicos del mundo, de España desde luego, salían sin haber puesto una inyección intramuscular, mucho menos haber cogido una vía venosa, sin haber hecho un parto, sin haber suturado una herida y sabiendo muy poquito. Así nos daban el título de medicina y cirugía y salíamos a la calle a trabajar de lo que podíamos, que era de médico. No trabajábamos de fontanero, de médico. Y cuando terminé la carrera, me puso a trabajar en urgencias, una especialidad que requiere mucho conocimiento, ¿verdad? Mucha tranquilidad, mucha experiencia. Pues salíamos los médicos jovencitos a hacer las urgencias en las calles, de casa en casa cuando avisaban, o en los centros de salud, entonces eran centros de socorro, casa de socorro, y no sabíamos nada.
Comentábamos la importancia, nos comentaba el doctor Casado, la importancia de cómo habían aprendido a ser médicos, a tratar a los más pequeños cuando salían de las facultades hace más de 50 años y cómo es ahora. Y claro, el cambio que se ha producido es lo que nos decía antes, que es una de las observaciones más claras, y es que la pediatría, nos dice, se ha hecho mucho más científica. Ahora todavía mucho más, porque el pediatra es una persona, es un profesional súper especializado.
Efectivamente. Ahora ya no se sale de la facultad a trabajar en la calle y a ver niños recién nacidos o no. Ahora hay que hacer una especialidad. Y esto ha transformado completamente la medicina. La medicina actual requiere que para trabajar se haga una especialidad en un hospital durante 4 o 5 años, supervisado, dirigido, y esto da una formación extraordinaria.
Claro, y más allá de la especialización, en esta evolución, ese repaso que estamos haciendo sobre cómo ha cambiado esta especialidad médica, la de la pediatría, quizás uno de los grandes hitos ha sido las vacunas, a la hora de salvar vidas y de cuidar a los más pequeños.
Sin duda, lo que más ha contribuido a mejorar la salud de la población en el mundo es el tratamiento de las aguas residuales, que evitaron aquellas epidemias como las pestes de la Edad Media, y las vacunas. Las vacunas son imprescindibles. Sin las vacunas estaríamos condenados. Algunas personas preguntan, pero ¿tantas vacunas? Y yo siempre contesto, si tuviéramos mucha más, mejor. Si tuviéramos una vacuna para evitar la apendicitis o las neumonías o tantas y tantas otras enfermedades, pues habría que ponérselas. Ya hay vacunas casi para el cáncer. Ya se puede vacunar contra el cáncer de útero, ¿verdad? El virus del papiloma humano, que se tienen que poner los niños también, las niñas y los niños. Si hubiera muchas más vacunas, había que administrarlas.
Y sin embargo, es curioso, porque a medida que estamos o vivimos en una sociedad cada vez más informada, con mayor conocimiento por distintos medios, no solamente los medios profesionales, sanitarios, hablando de vacunas, vemos que que tienen un mayor peso movimientos que antes apenas se reconocían, que son los movimientos antivacunas. ¿Qué podemos hacer ante esa situación?
Solo informarles. No podemos hacer nada más que eso, porque la potestad para vacunar a los padres, a los niños, la tienen los padres. Si los padres dicen, no quiero que mi hijo se vacune, no se vacuna, excepto que el médico se atreva a vacunarla con riesgo a que el padre o el tutor le demande. Solo podemos informarle, intentar convencerles. Pero yo siempre pienso que los padres que no quieren vacunar a sus niños, en realidad son unos maltratadores, aunque no estén definidos dentro de los maltratadores físicos, pero el maltrato a los niños no solo es pegarles o asustarles o maltrato psicológico, es también evitar tener enfermedades pudiendo hacerlo. Porque si un padre está con el niño en un precipicio de 80 metros, sin barrera, sin protección, y le permite que juegue con el riesgo de caerse, pues esto es un maltrato por omisión, ¿verdad? Por no evitar. Los niños tienen que estar vacunados, porque yo he visto a lo largo de mi vida profesional muchos niños con meningitis, muchos niños que se han muerto, muchos niños que se han quedado con parálisis cerebrales, muchos niños con enfermedades evitables, que han tenido estas enfermedades porque no han estado vacunados.
Bueno, pues no sé si quizás este tiempo de pandemia que tenemos tan reciente todavía, en el que aún no hemos salido, ha servido para que esos posibles grupos, digamos, antivacunas hayan visto la importancia de disponer de una vacuna en un tiempo récord que ha salvado cientos de miles de vidas en nuestro país y en el mundo. Y eso es incontrovertible, es decir, es algo que está ahí. Si no hubiera habido vacunas, no sabemos qué hubiera pasado, ¿verdad?
Ciertamente, pero los antivacunas tienen una filosofía impenetrable a la opinión, a la ciencia, ¿verdad? Es impenetrable. O sea, hablar con un antivacuna es repetirle los mismos argumentos científicos, ¿verdad? Las pruebas, que hay pruebas incuestionables, y estos antivacunas le dan vuelta y le dan vuelta y le dan vuelta a teorías extrañas, ¿verdad? De que las vacunas pueden producir en el futuro esto y lo otro. No está comprobado. Consideran que es una... Son intereses de las grandes industrias farmacéuticas, cuando las vacunas, antes de que salga al mercado, tiene que haber tal cantidad de controles, y controles independientes, no controles hechos por la propia empresa, ¿verdad? Controles independientes. O sea que es el medicamento, ahora mismo, es el medicamento más controlado, más seguro. Antes de que la vacuna salga al mercado, hay una seguridad absoluta. Todas las vacunas pueden tener un pequeño efecto secundario, como el paracetamol, la aspirina o una tirita que te puede dar una alergia. Pero la administración de la vacuna es uno de los grandes hallazgos y de los grandes avances de la medicina.
Ajá. Pues nos quedamos desde luego con esa reflexión, que merece mucho la pena, viniendo de quien viene, que conoció el mundo y sobre todo el mundo de cuidar de la salud de los niños cuando no había tantas vacunas como tenemos ahora, por fortuna, y como, en fin, se perdían algunas vidas, que lo que usted nos decía, que se podrían haber evitado si hubiéramos dispuesto de vacunas en tiempo más anterior. Doctor, hemos hablado de cómo ha evolucionado la pediatría en los últimos 50 años, hemos hablado de la importancia de las vacunas, que han contribuido a salvar vidas y salvarlas en el ámbito que nos ocupa especialmente, en el de los más pequeños. Y nos decía también al principio, los niños no tienen por qué llorar, y el Hospital del Niño Jesús es un hospital donde los niños no lloran, o no se permite que lloren, entendiéndonos. Claro, cuando usted ha estado mucho tiempo también como responsable de la UCI pediátrica.
Sí, efectivamente.
Y ahí, ¿qué pasa? Claro, los niños tienen dolores y no sé, claro, ¿cómo se calma? ¿Cómo se hace para que un niño no le duela, en fin, o le duela menos?
Los niños tienen dolor, como los adultos, por dos cosas. Por la propia enfermedad, que a veces produce dolor, por ejemplo, una artritis, o otras enfermedades que producen dolores musculares, dolores de hueso, dolores del hígado, ¿verdad? Y el otro tipo de dolor es el dolor provocado por los médicos o por las enfermeras, que son dolores que se producen cuando hay que cogerle una vía venosa, hay que ponerle una medicación o hay que hacerle rehabilitación. Se puede evitar todos los dolores, porque los dolores en los niños no tienen ninguna función. Ninguna. No cura el dolor. En los adultos tampoco. De forma que el dolor hay que evitarlo si es posible. y siempre suprimirlo. Suprimir el dolor antes del pinchazo o antes de hacer una prueba es posible porque tenemos ya un arsenal de pomadas y medicamentos que se ponen un rato antes en la piel del niño y cuando se les pincha no tienen dolor. Se suprime el dolor y esto es inocuo, es bueno. Y luego otro tipo de dolor, que es el dolor, la ansiedad por la falta de, por el miedo de los niños. De forma que cuando a un niño le van a pinchar y su mamá le arrulla, le besa, le abraza, las enfermeras o los médicos cogen las vías, producen, intentan producir el dolor, pero el niño se siente seguro. Los niños lloran por inseguridad, como aquel que va al dentista y nada más sentarse en el sillón del dentista siente dolor porque su cerebro recuerda el dolor que ha pasado otras veces o que le han dicho. Eso es evitable. Y el otro dolor por la propia enfermedad también es evitable porque tenemos también un arsenal de medicamentos que quitan el dolor y otros que quitan la ansiedad, el miedo. Y esto se debe y se puede utilizar. Y en cuidados intensivos del Hospital del Niño Jesús, ahora se hace en todas partes, porque tenemos una medicina extraordinaria y unos cuidados intensivos extraordinarios en todos los hospitales de España. Ahora, esto es un procedimiento que se utiliza rutinariamente.
Y después de tantos años, como ha pasado usted, tan cerca de los niños y en las situaciones que más dolor podían causar, ¿le ha dejado huella? ¿Eso se lo lleva uno también para adentro?
No me ha dejado huella. Me ha dejado una huella benigna. Yo tengo un recuerdo. Por fortuna, los niños no se mueren. Ya no se mueren los niños. Los niños se mueren, bueno, algunos niños con cáncer y pocos porque los niños, por ejemplo, con leucemia ahora mismo sobreviven 9 de 10. Algunos niños con cáncer se mueven. Algunos niños con accidentes graves se mueren. Y también ahora se están muriendo las niñas más que los niños, ¿verdad?, que intentan y a veces se suicidan. Estas son las causas más frecuentes ahora de muerte. Por fortuna, los niños no se mueren porque la medicina ha avanzado tanto que sacamos adelante a todos los niños. Por tanto, a mí me queda esta huella benigna de cuántos niños han pasado por mi mano, por mis manos y por las manos de mis colegas en el hospital y pudiendo haberse muerto, no se han muerto. Y ese es el recuerdo que yo tengo. También tengo recuerdos de niños que han fallecido, que me han dejado una huella imborrable. Pero esto se sustituye fácilmente por los recuerdos buenos.
Claro, y cuando hablamos de intentar paliar en la medida de lo posible el dolor en los niños, ¿qué parte del dolor puede ir asociado a la propia infraestructura sanitaria, al ambiente que se respira en los hospitales, el que se respiraba hace 50 años cuando usted empezaba y el que se respira ahora, que han cambiado muchísimo, claro?
Claro, pues una parte importante, que no lo puedo cuantificar, pero es importante. Los niños, ahora en los hospitales pediátricos, en la mayoría, se permite que los padres estén siempre 24 horas. Y en el Niño Jesús en concreto, se le permite, no porque el médico o la enfermera de manera graciosa permitan que van los padres, sino que en cuidados intensivos le decíamos ya de muchos años, ¿verdad? 25, 30 años, decíamos, pasen, porque nosotros, los médicos y las enfermeras, podemos quitarle, podemos operarle, podemos ponerle antibiótico, podemos darle medicamento, pero lo que no podemos, aunque queramos, es darle la seguridad que le da su mamá. Y esa seguridad quita dolor. Los niños sufren cuando sus padres no están. Y están tranquilos, contentos, seguros cuando su mamá está. Porque solo le puede dar seguridad a un niño de cualquier edad, de poquitos meses o adolescente, solo le puede dar seguridad su familia más íntima. Por tanto, a los hospitales hay que dejar entrar a los padres, a la madre, al tío, al hermano y al amigo. Porque no transmiten enfermedades. Transmiten confort.
Ajá. Pues eso es fundamental, desde luego, cuando analizamos la manera en la que tenemos o se puede tratar a los más pequeños cuando sufren un proceso pues más o menos grave que precisa su hospitalización. Habrá tiempo también para poder hablar de esas infraestructuras sanitarias, de cómo han cambiado los hospitales, de la decoración de las paredes, que parece, a lo mejor algunos pueden pensar, bueno, eso es absolutamente secundario y no lo es tanto, y de otras cuestiones como el llamado síndrome de la bata blanca que teníamos muchos cuando éramos niños, y vamos a hablar de eso también y cómo nos afecta. Nos contaba cómo han ido cambiando algunas cuestiones fundamentales para ganar la seguridad de los niños, para que los niños ganen seguridad cuando deben estar hospitalizados, y de los cambios que se han venido produciendo. Y él fue, porque tuvo cargo de responsabilidad siendo director del Hospital del Niño Jesús, bueno, usted ha sido uno de los pioneros en hacer que todo aquello que tenía esa sensación de hospital carcelario cambiara como de la noche al día, para hacerlo más humano y para calmar la angustia, la sensación de dolor y de bueno, pues de intranquilidad que tenían los niños cuando estaban separados de los padres dentro del hospital.
Claro, así fue y así se está haciendo, porque los hospitales cada vez están siendo más humanos, más abiertos, más transparentes. Se permite que entren padres, hermanos, tíos. Y la idea final es que los niños no se hospitalicen o se hospitalicen lo menos posible. Uno. Dos, que cuando están hospitalizados, que estén hospitalizados como si estuvieran en una escuela, en una guardería, o lo más parecido a su casa. Y tres, que se pueda hospitalizar en casa también. Y todo esto se está haciendo. El Hospital del Niño Jesús es pionero en todo esto. Es pionero porque pronto las paredes blancas, rígidas, silenciosas y tristes del Hospital del Niño Jesús y de todos los hospitales de niños de España se fueron transformando en colores, en juguetes, en sitios para estar confortable, en risas. Ahora en el Niño Jesús, por ejemplo, parece el Retiro. El Retiro ha entrado, que está frente al Hospital del Niño Jesús. El Retiro ha entrado dentro del hospital y las salas de hospitalización y las paredes y los pasillos y las escaleras y los ascensores, todo está decorado como el Retiro, con animalitos, con perros pintados, con papás paseando, con flores, con plantas, con árboles, y da una sensación de que uno está en el hospital, pero está también en el Retiro, en un parque. Y ahora la cantidad de horas de hospitalización se está disminuyendo tanto que en cuanto se es posible, los niños se les da de alta, pero no a su casa para que les controle su mamá o su papá, sino a su casa para que un grupo de enfermeras, trabajador social y médicos vayan a su casa todos los días a ponerle el antibiótico, hacerle la cura, etcétera. Hospital a domicilio. Esto está cambiando tanto que tendremos pronto unos hospitales que sean esos guarderías, con médicos y con enfermeras, no vestidos de médicos ni de enfermera.
Cuando dicen no vestidos de médicos y de enfermeras, quiere decir que no llevan bata blanca.
Claro. Yo no me pongo bata blanca desde hace como 35 años. No me lo pongo. No me lo pongo porque sé que la bata no sirve para nada. Mi camisa se lava todos los días. La bata blanca no se lava todos los días. Es como el uniforme de la Guardia Civil, ¿verdad? Es un uniforme que separa, que evita que la relación médico-paciente, padres médicos y sobre todo niños con sus médicos, pues no sea tan fluido, tan cercana, tan de confianza. La bata no sirve para nada. La bata no quita las infecciones. Lo que quita las infecciones es el lavado de manos. Esto sí que es obligatorio. Entre paciente y paciente hay que lavarse las manos, y esto lo hacemos constantemente, y a veces nos ponemos una solución antiséptica. Pero la bata no sirve, la cofia no sirve. Esas cosas no sirven.
Pues nos queda suficientemente claro. En fin, tenemos todavía muchos asuntos que abordar. No tenemos tiempo en el programa de hoy sábado, pero le emplazamos a mañana domingo. ¿Podemos contar con usted y seguir hablando de pediatría?
Por supuesto, estaré aquí mañana domingo.
Pues nada, pues así lo hacemos. Entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.